Capataceando galpones, mi gato con el patrón. Un viejito retacón que baila con su viejita. Pura panza y colita como pichón de gorrión.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:00 a.m. El cielo en La Plata está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 4 °8, humedad 98%. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó la ley EMA contra la violencia digital. Se trata de una iniciativa que busca crear un programa de prevención contra la violencia digital en ámbitos educativos. La norma fue girada al Senado y es un proyecto impulsado por la legisladora de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, quien resaltó el trabajo de la mamá de Emma, la joven fallecida que le da nombre a la ley.
La ley que no surge de la idea de una diputada ni de un grupo de diputados, sino de el trabajo de una madre, la mamá de Emma. Es una mujer que es para nosotros un ejemplo, y esta difícil decisión, no debe haber algo tan difícil en la vida como perder a un hijo o una hija, y la decisión de transformar eso en una tarea de cuidado para otros y para otras. Emma era una niña adolescente que decidió quitarse la vida luego de haber vivido una viralización entre compañeros de su escuela de imágenes, por supuesto sin su consentimiento.
La morosidad en las familias volvió a crecer en julio y marcó un nuevo récord. Según un informe de la consultora 1816, 5.9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular, que equivalen al 28% de los argentinos que poseen algún crédito. La mora familiar subió del 12,77% al 12,94%, mientras que el de las empresas avanzó del 3,5% al 3,61%. En tanto, vale aclarar que se consideran irregulares los créditos al cumplirse más de 90 días de atraso. Fracasó la reunión del Consejo del Salario y el gobierno definirá el nuevo mínimo por decreto. La CGT y las dos CTA participaron solo de la Comisión Técnica Salarial, pero este viernes decidieron retirarse de la reunión plenaria luego de que los empresarios ofrecieran una suba del 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril. Recordemos que hoy el salario mínimo vital y móvil es de 376 mil pesos. Los gremios solicitaron un mínimo de 911 mil pesos y ahora el nuevo monto lo establecerá el gobierno, que pretende lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los 800 mil pesos. Repararon el legajo de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. El acto fue realizado en la escuela La Legión de La Plata, en cuyo legajo se rectificó que el motivo real de la deserción de López fue la desaparición forzada. También repararon el legajo de otros dos exalumnos, Víctor Treviño e Inés Ortega, quienes aún permanecen desaparecidos. La titular de Educación bonaerense, Flavia Terigi, participó del encuentro y firmó esas correcciones, mientras que los actuales alumnos de La Legión leyeron la reconstrucción de las historias de los jóvenes que fueron secuestrados por la dictadura. El ahora 9:03, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está parcialmente nublado con niebla, la temperatura 4 °8, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Hasta las 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Digo, ¿a dónde fue el hombre más salidor de Buenos Aires?
El hombre más salidor de Buenos Aires sos vos, hoy por hoy.
No. Decime, ¿dónde estuviste esta semana?
Estuve el lunes en la plaza viendo el espectáculo de Karina K, La Cultura No Se Mancha. La Cultura No Se Mancha.
¿Así se llama?
El último estreno de Karina K, sí, la talentosísima actriz, bailarina, coreógrafa, performer, como se dice ahora. ¿Y dónde más estuve? Estuve en Alejandro Corn el sábado pasado presentando el libro con Mercedes Morán, que fue una
experiencia
hermosa.
Un acontecimiento. ¿Pero por qué en Alejandro Corn?
Porque así nació Jorge Luz, cuando se llamaba Empalme San Vicente.
Ahí está.
Gente preciosa, fue el intendente Nico Mantegazza con su esposa, la concejala Daniela Lasalle.
¿Y ahora es San Vicente?
Alejandro Corn.
Alejandro Corn.
Sí, San Vicente queda como al lado, pertenece al distrito de San Vicente, pero el lugar
es un bastión peronista, sí, San Vicente, sí, porque ahí estaba la quinta donde se refugiaban Perón y Evita.
Bueno, me contaron, hablando de Perón, no de Evita, que en el lugar donde presentamos el libro, que es en el Centro Comunal Alejandro Corn, ahí se conocieron Perón e Isabel.
No, sí. ¿Serio?
Yo creía que se habían conocido en Panamá.
También. Sí, si me hubieran preguntado yo decía, no, sí, se conocieron en Panamá.
Bueno, así me dijeron.
Ah, leí, qué sé yo.
A dos cuadras de ahí había nacido hace 104 años el protagonista de la tarde que fue el gran Jorge Luz. Hermoso, hermoso momento. Gracias, gracias, querido Alejandro Corr. Gracias, gracias. Y gracias a Luis Genaro, el payador, director de cultura, que no pudo estar porque estaba payando en Montevideo, en la Universidad Rosa. Y gracias a la querida Karina Morales y a toda la gente allá, brillantes.
Bueno, le cuento que hoy, es la semana de la radio.
Sí,
y la semana de la radio es como mi cumpleaños. Me llaman de muchos lugares.
El señor radio.
Me llamó Beto Solas, el querido Beto Solas, y Mónica de la radio Conurbana, que es una radio que tiene que ver con ciencias sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Estuve en un streaming de Pablo Baqué y en dos streaming más. Por primera vez estuve en Olga, en el programa de La Negra Bernassi, y ayer estuve también por primera vez en Gelatina en el programa de Matías Colombati. Por supuesto, chivié nuestro programa.
Muy bien, qué buenos sitios estuviste, Carly.
Sí, y el jueves estuve en el Café Piglia de la Biblioteca del Congreso presentando junto con Andrea Álvarez Mujica la novela de Gabriela Radice.
Cierto.
Que se llama Renegada.
Renegada, que hablamos el sábado pasado con ella.
Bueno, ¿qué más quieres?
Me olvidé una. El miércoles estuve en la Van Premier de Barreda.
Ah, bueno.
Bueno.
Yo no pude ir.
No pudo.
No.
El crimen de 15 de noviembre de 1992.
Está buenísimo.
Luis Machín,
¿no?
Está buena, muy buena. Con Luis Machín, con Mercedes Morán, con Paola Barrientos, con Carla Peterson, Maite Lanata y Margarita Páez, la hija de Fito y Romina Rich.
Ah, mira.
Muy buenas actrices, muy buen elenco y la dirección de Daniela Cosi.
Yo no la voy a poder ver porque no tengo esa plataforma.
¿Y no te podés colgar de alguien?
Y a lo mejor.
Bueno,
a lo mejor.
Anda fijándote porque acá la ilegalidad es ley.
Bueno, y después de hablar de nosotros, ¿qué estuvimos haciendo toda la semana? Les digo, hola, ¿cómo están? Nosotros bien, aquí dispuestos a hacer un buen programa de la radio, justamente en una semana de la radio. Tenemos que ser muy responsables hoy. Y sería imposible hacer un buen programa sin nuestro equipo de trabajo integrado por Lucía Suez, por Ana Velázquez, por Belén Nazar en las redes. Y en la producción, generación de contenidos y ruidos y ruiditos, Gonzalo Palacios y Jorge de Tezanos, que ellos están ocupados y preocupados en el enjambre técnico para que salgamos correctamente al aire.
Muy bien,
¿no?
Así se habla.
Y todo lo que generamos acá se completa con la tarea de los compañeros de La Plata. Hablando de La Plata.
Sí.
El programa precedente.
Al arranque.
Sí.
Tiene un cumpleañero ahí.
Sí, claro.
Marcelo Fillol.
Amigo.
Feliz cumple, amigo.
Feliz cumpleaños.
Sean los que sean, que los pases muy, muy feliz.
Bueno, y espero que el compañero le haya hecho algún buen regalo.
Y yo pienso que sí, corresponde, ¿no?
¿No? Bueno. El compañero Canullán, digo.
Claro, claro, compañero Canullán.
Bueno, y por supuesto contamos con los oyentes. Los que quieran siempre escuchar, que escuchen. Y los que quieran llamar, que llamen.
Sí, nos gusta que llamen.
Que dejen algo grabado.
Claro, porque nos gusta escuchar sus voces. Usted nos escucha a nosotros, nos gustan escuchar sus voces.
Bueno, y ahora le toca a usted corroborar el resto de la información.
Le voy a decir, Carly, que es el 221-614-4932, el WhatsApp, donde pueden dejar su audio o pueden dejar un escrito, lo que quieran. 221-614-4932. Si no te agarra la M1270 y querés escucharnos por internet, radioprovincia.gba.gov, con belarga.ar, y ahí nos escuchás. Y nos encontrás como @2dinosaurios vivos en las redes.
Bueno, y este es el programa número 68.
Sí, señor.
Quiero saber si usted esta semana consultó a su numeróloga de cabecera.
Sí, consulté a mi numeróloga lunfarda, María Rosa Bacaro, y ella me dijo que el 68 tiene 6 significados. ¿Usted está dispuesto a interjectarlos?
Sí, pero digo, no me haga laburar tanto.
¿Y por qué? Si gana bien. Se ríe de nervioso. Bueno,
sí.
Ahí va.
Especial hoy.
Especial
la fecha.
Feliz 106 años, amada radio. Bueno, el incendio. La naranja. Muérdala. La naranja que come un perro, ¿eh? El aplauso. La despedida. La excavación. Y el sobrino.
Bueno. Tenemos 20 oyentes.
Saludables los 20.
Seguro.
Sí, señor, hay más, ¿eh? Hay más, pero bueno, vamos de a 20. Voy a saludar a Narciso Ibáñez Menta, que es la cuenta homenaje en Instagram al gran Narciso Ibáñez Menta. No, te asustaste, parecía que había resucitado.
Sí.
Resucitó en Instagram, sí. Saludos.
Liliana Hendel.
Lilianita. Jacqueline Mulet.
Yo ni ve.
Ramiro Rostaño.
Identifica.
Sí, yo ni de. Ramiro Rostaño.
Ana María Muchnik, en pleno desarrollo su festival La Mujer y el Cine.
Sí, mañana la voy a ver, Ana María, voy a ir al cierre. Analía Carrizo.
Sergio.
Pablo Cabanillas.
Teófilo Huerta, desde México.
¡Salud!
Es mi amigo mexicano.
Es tu amigo mexicano. Verónica Velázquez.
Elvira Álvarez.
Debret Viana.
Diego Tomasi.
Silvia Fandiño.
Ninita.
Juancho del Viso.
Gustavo Almeida.
Si no creyera, ok. Esos son.
Dale. Bueno, y como somos gente muy dedicada, tenemos ahora unas dedicatorias. Como ya dijimos, el jueves la radio en Argentina cumplió 6 años. Y quiero decir esto, Hugo, de no haber sido por la talentosa audacia de 4 loquitos de la cabeza, Susini, Romero, Carranza, Carranza Mujica y Guerrico, no estaríamos aquí, viejo.
Es cierto.
No estaríamos aquí.
Si no fuera por aquella azotea.
Así que gracias, loquillos. Quiero hacer unas menciones especiales.
¿Cómo no?
Pero hagamos una y una.
Bueno.
Primero Oscar Bossetti. Oscar Bossetti, digo, quiero recomendar su clipping. Él manda a internet todos los días un clipping diario de información calificadísima sobre la radio. Lo encuentran en internet, no se lo pierdan. Quien lea eso podrá decir, estoy actualizado con lo que pasa en la radio en la Argentina y en el mundo.
Qué bueno, ¿eh? Vamos a recordar los 15 años de la partida de Nicolás Pipo Mancera. Nicolás Pipo Mancera, el hombre que hizo de todo, pero también hizo sobre todo Sábados Circulares.
Sí, ¿quién no veía Sábados?
Era un ómnibus de 8 horas.
Programa ómnibus.
Cuando los ómnibus eran de 8 horas, ¿eh?
las dedicatorias le quiero dedicar también a Ernesto Lamas. Es un hombre de radio, es el cofundador de la legendaria FM La Tribu. Fue el compilador de un libro que recibí hace poco, se llama Lo Ancestral Funciona. Él compiló, reunió especialistas latinoamericanos hablando de lo nuevo y lo de siempre en la radio. Por eso el libro se llama Lo Ancestral Funciona. También le queremos dedicar a Martín Berrade y Figueroa, que son autores del libro Speakers, que si, bueno, locutores, speakers.
Sí, claro, speakers, que en inglés.
Si algún día lo recibimos al libro, lo leeremos y lo comentaremos. Y la penúltima dedicatoria mía, Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti, gran formador de las nuevas generaciones de la radio, desde la Escuela Éter. Y el último, el recuerdo para siempre de Adolfo Castelo, que hoy cumpliría años. Nunca se sabrá cuántos, porque él lo ocultaba.
¿Ocultable?
Sí, por supuesto.
Ah, qué coquetón.
Sí. Bueno, fue el blanco de las críticas. Así se presentaba en su último programa por Mitre en el 2004. Hoy es demasiado tarde para lágrimas, pero lo recordamos con una sonrisa y decimos: ¿qué personaje fuiste, querido Adolfo?
En general, cuando nos ven juntos, amigos en común, ¿qué piensan? Que yo soy el chinchudo y vos sos el tranquilo.
¡Otra vez!
Y yo sostengo que es al revés desde hace mucho tiempo y quiero hacerte unas preguntas para corroborar o decir pido disculpas. La primera pregunta que quiero hacerte es esta. Hace mucho que no manejas autos, ¿no?
Sí.
¿Cuánto? ¿25, 30 años?
30 años.
Ok, ¿por qué dejaste de manejar autos?
Dejé de manejar autos porque me peleaba en la calle. Cada vez que me encontraba con un tipo como manejas vos, la verdad que me...
Pero eso es envidia.
No sé si es envidia, todavía no lo pude descubrir. Ajá,
no, yo te digo, es envidia, yo tengo muchos años de terapia, es envidia.
Ah. Bueno, el recuerdo para Castelo y de paso, por supuesto, el abrazo de siempre para Jorge Ginsburg.
Para Jorge Ginsburg, querido. Así es. Bueno, yo le quiero dedicar el programa, podemos dedicar nuestro programa a Mercedes Morán, que además de ser la madrina de Dos Dinosaurios Vivos, es la actriz que es, la amiga que es, y que mañana, en el cierre del 38º Encuentro de la Mujer y el Cine,
es cierto,
en el Malva, a las 20:30, se le va a dar un premio a su trayectoria, cinematográfica. Ha hecho casi 40 películas acá, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en España, en varios lados.
Figura del cine.
Figura del
latinoamericano.
Cine latinoamericano, sí. E internacional también, Mercedes, que ahora se va en septiembre con Mis Muertos Tristes a participar en el Festival de San Sebastián. El 10 se va para allá porque es candidata a la película, su actuación.
Fíjate, ¿de quién es Mis Muertos
Tristes? Hicieron del Pablo Larraín, es la
el chileno,
sobre el dos cuentos de Mariana Enríquez. ¿Y sabes qué hizo el presidente Rebordinos del Festival de San Sebastián, de tanto que le gustó? Porque le dieron una miniserie de 3 capítulos. Dijo: hagan una, júntenla y se presenta como película larga, pero la quiero en la selección. Así que hacia allá se va Mercedes Morán, a quien le vamos a recordar con este compilado que hizo Anita Velázquez sobre 5 películas de ella: Elena Sabe, La Búsqueda de Martina, Norma, De Amor y de Sombra, donde habla en inglés con Antonio Banderas, y La Ciénaga.
¿Por qué escribiste Virga en la pared de mi casa?
Yo no fui.
Mi hija volvía llorando todos los días del colegio por las maldades que vos le hacías.
Suéltame.
¿Por qué, Rita?
Soltame, vieja loca, soltame.
¿Por qué,
soltame,
Rita? Esta es mi hija, su madre. A ella se lo sacaron, se lo robaron. Tu marido se lo robó.
¿Sabías que él salió de un orfanato inmundo?
Eso es mentira.
Él es mi hijo.
Tu marido se lo robó.
Te tiraste la pileta así vestida.
¿Qué pensaste, que estaba muerta?
Estás loca.
Te asustaste, ¿eh?
No hagas bromas, ¿eh?
Si me muero, se te solucionan todos los problemas. No.
Gabriel was there. My son there in the torture room. My little son. They had him by his arms, making him watch. If you don't tell us the names, we will do him too. We will do him.
Despacito, despacito, fue empujando hasta que llega justo frente a la casita y justo en el tanque la ve.
No.
Me dice,
Tali era la Virgen del Carmen con el escapulario, con el manto, igual que en las estampitas.
Grande, Mercedes querida. Grande, grande, grande.
Buen viaje.
Grande. Buen viaje, buen viaje. Buenos premios.
Y que ganes, claro.
Y que gane, claro.
Y...
ahí está Mancera gritando fuerte ese aplauso.
Fuerte ese aplauso, eso decía Mancera, claro.
Claro, era su... lo vi en una nota del 92 con Mico Repetto cuando conducía Fax y le dice, pero estos programas de 4 horas es como un sketch. Claro, no, había que hacerlo de 8 horas a los continuados y a los circulares, ¿no?
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Sección llamada ¿Me permite 3 preguntas?
Hola Julieta Ulanowski, ¿estás ahí?
¿Cómo? La saluda Julieta y no a mí.
Hola Parlanchino, perdóneme. Lo tengo tan incorporado.
No, porque la semana pasada me limpiaron. No participé, iba a participar.
¿Y
al
qué
final
fue? ¿Censura, no?
No sé. Bueno, quiero decirle que hoy la ciudad celebra la noche de las cúpulas. Parece que en Buenos Aires todavía sobreviven 300 de esos lugares mágicos. Y quien responde es Julieta Ulanowski, diseñadora gráfica, autora de libros de arte urbano, descubridora de tendencias, miradora hacia arriba en esta ciudad, cosa que pocos hacemos, donde casi todos ensimismados nos pasamos controlando el celular. Cabeza para abajo. Así que, Carlos, pregunte usted con confianza, como si fuera el padre.
Bueno, entonces le pregunto a Julieta, ¿qué significaron las cúpulas en términos arquitectónicos, sociales, culturales, en su momento de apogeo, y qué significan ahora?
Hola, Dinos, qué lujo estar con ustedes. Bueno, las cúpulas desde siempre aportaron particularidad a ese edificio que coronan. Quizás los frentes pueden ser parecidos, pero la cúpula va a ser ese territorio en el que se puede desplegar algo único, algo más específico de ese lugar. También la cúpula es portadora del estilo del edificio, y eso me hace pensar en que se le puede escuchar la voz a ese edificio a través de la cúpula, hasta incluso saber cómo está, cómo se siente, igual que todos nosotros. Por ejemplo, la esquina de Rivadavia y Ayacucho, acá en la ciudad de Buenos Aires, tiene un edificio que en la cúpula dice "No hay sueños imposibles". Esto nos da la pista de que las cúpulas son un signo de otra época. Yo no sé si hoy hay cúpulas nuevas. Más bien, las podemos encontrar en las partes viejas de las distintas ciudades. Algunas muy cuidadas, otras pobrecitas. Las cúpulas, aparte de darle identidad a un edificio, tienen esa capacidad de recortarse en el paisaje urbano. Muchas veces nos sirven para orientarnos. Por ejemplo, vemos una cúpula a lo lejos y decimos, ah, es allá. Son como señales, como carteles, y de alguna forma van trazando esa ciudad que recorremos. Por su síntesis, podría decir que una cúpula es una marca.
Hugo,
sí.
Haga usted la siguiente pregunta, pero yo soy el padre, pero usted como si fuera el tío.
¿Cómo no? Sobrina querida, hay una cúpula que conoces especialmente, porque ese es tu lugar de trabajo. Contanos qué tiene de especial la cúpula del Barolo.
Trabajando ahí nos dimos cuenta de que la cúpula en general, y esta cúpula en particular, funciona como una especie de cabeza para un edificio. Nosotras en el Barolo trabajamos en lo que sería el hombro izquierdo y tenemos una vista hermosa a ese rostro. La cúpula del Barolo es enorme, es como un edificio en sí mismo. Tiene entrada, escaleras y un ascensor propio. Se van gustando a medida que vamos subiendo y los últimos pisos solo puedes acceder por escalera, con la particularidad de que culminan en un faro. Un faro de verdad, real, que anda, que gira e ilumina todo el centro porteño. Otra cosa loca de la cúpula del Barolo es que cristaliza el paraíso, porque el Palacio Barolo fue creado a imagen y semejanza de la Divina Comedia del Dante y tiene, igual que el libro, infierno, purgatorio y paraíso. La buena noticia es que a partir del piso 15 y hasta el 21, la cúpula es puro paraíso y ahí estamos.
Bueno, vamos, Carlos, la última pregunta.
Si alguien quiere conocer o saber más de cúpulas, vos que sos una experta, ¿qué le sugerirías?
Muchas cúpulas se abren para eventos con música, tragos, baile, qué sé yo, teatro, todo tipo de experiencias. Pero en realidad es que más allá de la fecha del evento, las cúpulas están ahí todo el tiempo. Y hay, bueno, de todo tipo, ¿no? Hay chicas grandes, estilizadas, rechonchas, tipo pirámide egipcia como la de la Casa del Teatro o tipo torta de cumpleaños como la del Barolo. Los barrios más viejos de todas las ciudades tienen ejemplares increíbles para mirar y para soñar, ¿por qué no?, con que un día podamos conocerlas. Les recomiendo en mi ciudad, Buenos Aires, algunos recorridos que me parece que están bastante ricos en cúpulas. Toda la zona del centro en general, Retiro, con la Torre de los Ingleses, las estaciones de tren, la calle Juncal, la calle Arroyo, Alem, Florida, Santa Fe, sus palacios cerca de la Plaza San Martín, la Avenida Córdoba. Por otro lado, el barrio de Once también es muy rico en cúpulas, está lleno de edificios muy, muy, muy espectaculares que tal vez no vemos porque tiene como una especie de doble personalidad, ¿no? Todas las plantas bajas son muy comerciales y entonces quizás no nos damos cuenta de que arriba hay todo otro mundo muy especial y lleno de historia. Por ejemplo, la cúpula de la calle Tucumán, esquina Paso, es de una belleza extrema. Después San Telmo, por ejemplo, tiene el edificio Otto Gull en la esquina de la avenida Belgrano y Perú, con no una sino dos cúpulas y con atlantes de 8 metros cada uno que lo sostienen para que no se venga abajo y que representan a los oficios que estuvieron involucrados en la construcción, el maestro herrero, el carpintero, el albañil, el jefe de obra, entre otros. Y esas cúpulas aparte rematan en dos agujas prácticamente, una con el sol y otra con la luna, o sea, muy de otro tiempo todo. Y sigo con la avenida Paseo Colón, las cúpulas de la iglesia ortodoxa rusa frente al parque Lezama, Balvanera con el Congreso y la avenida Rivadavia, San Cristóbal, Montserrat y en general todas las partes viejas de los barrios tienen cúpulas. Solo hay que ir mirando para arriba, aunque con mucho cuidado para no tropezarse.
Bueno, gracias, Julieta Ulanowski.
Yo lo que digo es que hoy y mañana en varios horarios de la cúpula del Palacio Bensich en Avenida Roque Sáenz Peña 615 habrá recital de jazz y gastronomía. Y aclaramos, es una actividad paga. Y también me preguntaba si hay cúpulas en La Plata, que algún oyente nos cuente. Yo se lo consulté a Sonia Negrín.
Sí.
Y Sonia me mandó un WhatsApp y fotos, varias fotos, y dice, tenés que venir a La Plata. Es hermoso el Palacio Achinelli, donde funciona la radio. Y la otra cúpula que me encanta es la de la estación de trenes en 1 y 44. Bueno, si algún oyente de La Plata quiere ampliar esa información, bueno, lo esperamos.
Y ya que estamos hablando de La Plata y de cúpulas, yo creo que es el momento de dar un aplauso enorme a la Catedral de La Plata, Carly, que fue elegida la más linda del mundo.
No.
Sí, se impuso catedrales tan emblemáticas como la Santa María del Fiore en Italia, la de Colonia en Alemania. Fue elegida con el 93% de los votos, campeona del Mundial de Catedrales.
Mirá, un Mundial de
Mundial de Catedrales. Catedral. Y logró superar a la catedral, como dije, la Santa María del Fiore que está en Florencia, Italia. ¿Por quién fue organizado este concurso? Por Documentales de Bolsillo, se llama, a través de su página web en Instagram, ¿no? La empresa remarcó, la Catedral de La Plata es la C para llegar a la semifinal. La Catedral de La Plata había derrotado al histórico Duomo de Milán con un contundente 82% de los votos, avanzó a las semifinales del Mundial entre Catedrales y ahora ya está claro, ya no es una sorpresa. Es campeona mundial de catedrales la de La Plata. ¿La conoce por dentro?
¿Y quién salió? No, no la conozco. ¿Quién salió segunda?
El Duomo de Milán.
Ah.
Segundo Francia y el Duomo de Milán. Qué linda, es hermosa. Catedral del Plata es una belleza que, como decía la hija de Santiago Bablos cuando conoció el mar, ayúdame a mirarla.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Arrancar la semana jugando en casa se siente distinto, pero también obliga a ir por todo. Este lunes, el Pincha recibe a Newell's por la séptima fecha de clausura. Seguilo desde las 18 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Newell's en uno. Lunes desde las 18 en provincia, la radio de toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás escuchando
Dos Dinosaurios Vivos
por Radio Provincia.
Bueno, y ahora le propongo que juguemos a la Tate Trivia. Bueno, un día de esto vamos a tener una presentación sonora.
Ahí está.
De esta sección. Hoy dedicada a personajes del libro de autores argentinos. ¿Le puedo hacer la pregunta?
Por favor, tres, ¿o no?
Tres.
A ver.
En 1955...
Sí.
El escritor Marco de Nevi publicó su novela Rosaura a las 10. ¿Cuál era el nombre de su personaje principal? Le doy una ayuda. Era un hombre, no una mujer. Porque a lo mejor usted se confunde...
¿Con Rosaura?
Claro.
No, ya sé. Juan Verdaguer.
Era
Camil...
Era Calixto Camarata, era Casildo Cavaroto o Camilo Canegato.
Camilo Canegato, imposible olvidarlo, Camilo Canegato. Juan muy Verdaguer.
Muy bien, muy bien. La segunda.
Sí.
A fines de los años 40, Jorge Luis Borges escribe un cuento muy celebrado, luego convertido en película. La protagonista es una joven y bella mujer que busca y logra vengar a su padre, condenado por un crimen que no cometió. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? ¿Era Elda Sims, Emma Suns o Eva Sams?
No, era Emma Suns, Alicia Cristian Calvé, la primera película que dirigió por sí mismo Leopoldo Torre Nilsson, Días de Odio.
Bueno, tengo que hacer preguntas más difíciles, veo.
Y con el cine argentino en medio ando bastante afiatado.
Bueno, y la tercera, en 1981 Ernesto Sábato publicó su novela sobre héroes y tumbas. ¿Cuál era el nombre completo de la protagonista? ¿Era Alejandra Vidal Olmos, Antonieta Nazar Costas o Adriana Miranda Robles? Ahí lo agarré, me parece.
Dígame, ¿me puede decir de nuevo?
Alejandra Vidal Olmos, Antonieta Nazar Costas o Adriana Miranda Robles.
¿Alejandra Vidal Olmos?
Sí.
¡Ay! ¿Qué me gané?
Nada, esto es puro juego.
Ahí van las suyas, juguetón, ahí van las suyas. ¿Sabes que empezamos con The Neville los dos? Qué increíble, cómo nos conectamos así sin saberlo. Ceremonia Secreta fue la segunda novela después de Rosaura de Marco de Neville.
Sí.
Tuvo versiones televisivas, una cinematográfica importante como la que dirigió el inglés Joseph Losey con Liz Taylor y Mia Farrow. Bueno, la protagonista de la novela era una solterona llamada Leonides y tenía apellido de marca de chocolate.
¿Cómo? ¿De marca de chocolate?
Así es. ¿Cómo se llama la protagonista de Ceremonia Secreta? A. Leonides Águila. B. Leonides Arrufat. C. Leonides Ferrero Rocher. ¿Y te ríes? ¿De nervios?
Estoy entre Águila y Arrufat. ¿Arrufat?
Sí, muy bien ahí.
Leonides
Arrufat se llamaba. Bueno, otra de una escritora rosarina llamada Beatriz Guido, le sonará, ¿no?
Sí, claro.
Escribió 8 novelas, 4 de ellas se llevaron al cine, Carly. La primera, en 1957, tuvo entrada rutilante. La Casa del Ángel, dirigida por su pareja, Leopoldo Torre Nilsson, que nos representó muy dignamente en el Festival de Cannes. Su protagonista femenina fue Elsa Daniel.
Elsa Daniel, claro.
Claro, de varias de Nilsson. ¿Cómo se llama el personaje de Elsita Daniel en La Casa del Ángel? A. Ana Castro. B. Ana Gómez. C. Ana Ramírez.
Uy, se llama Ana seguro.
Claro, muy sí. Bien ahí, pero le falta el 50%.
¿Gómez, Ramírez o Castro?
Sí.
Arriesgo. Castro.
Sí, sí. Qué mañana de triunfadores. La última. Vamos a pasar a Julio Cortázar.
Sí.
Uno que no es argentino, pero que lo es. En su libro Todos los Fuegos, El Fuego, hay un cuento que profundiza la relación entre un adolescente ingresado por un cuadro de apendicitis y la enfermera que lo atiende y lo desvela. El título del cuento tiene el nombre de ella. ¿Cómo se llama esa enfermera? A. La señorita Nora. B. La señorita Dora. C. La señorita Cora.
No sé, la verdad, no sé.
Se lo digo de nuevo y se lo transmito con una mirada. La señorita Nora, la señorita Dora o la señorita Cora.
La señorita Cora.
¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué buena transmisión!
Bueno, sigamos jugando al Tate Trivia, que es muy lindo
juego.
¡Qué
lindo juego! Muy lindo y además es muy instructivo. ¿Y ahora sabes dónde vamos?
A una tanda.
Sí.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos, de 21 a 22, por Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Carlos Ulanowski
y Hugo Paredero
son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Si algo nos hermana a las tres, es que conocemos el momento en que estás por perderlo todo.
Entrémonos.
Déjame pensar.
¿Pensar qué, boluda? Hay 10 tipos armados allá afuera.
Robo calificado, arma de fuego. Me pueden dar 15 años.
¡Dios! 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 ¿Por qué?
¿En qué estábamos?
En tu hija, que está presa.
$30,000. ¿De dónde sacaríamos eso?
Me pongo como a revisar cajones, cómodas, y encuentro un cuaderno. Y descubro que el chabón tiene un hobby.
¿Cuál?
Planear asaltos.
O seguir la guita. Como sea.
Bueno, y ahora presentamos a Nicanor Loretti. Es director de cine, guionista, productor, editor, montajista, crítico de cine. Es un tipo que sabe muchísimo, muchísimo. Tiene una enorme cultura cinematográfica. Eso lo hemos visto. Y está formado en la Universidad del Cine, viendo mucho cine. El jueves estrenó su nueva película. Acabamos de escuchar el tráiler. La película se llama Lu y Pau. Una comedia policial muy fuerte y con mucho humor. Hola, Nicanor, o tal vez también te podamos llamar Nick, como apareces en los créditos de la película, como vos prefieras.
Como prefieran, chicos, ¿cómo están?
Buen día, Carlos. Buen día, gracias. ¿Cómo están? Tenerme. ¿Cómo estás, Nick?
Bueno, estos dos dinosaurios te saludan y te, en serio, te dicen que vimos la película con mucho gusto.
Sí, con mucho gusto, muy bien. Dos pibas bravas que las dirigiste, pero ahí las marcaste muy de cerca.
Y, Nicanor, contento con el lanzamiento, digamos, ¿cuántas salas? Contanos.
Sí, ya contento porque la película llega al cine, que hoy es un milagro, ¿no? Teniendo en cuenta el estado del cine argentino, sí. Sobre todo el independiente y demás, es milagroso estrenar. Tiene un montón de salas, algunas en Capital, es un estreno clásico de cine independiente, donde tenés algunas salas de Cinemark, Hoyts, en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y después mucho espacio Cinca. Pero debe haber como unas 30 salas, ese es un montón.
Quiero decir una cosa, si van a estar en salas de La Plata o inmediaciones, digo, esto es Radio Provincia, así que decilo porque puede ser un excelente vehículo de difusión.
Sí, hay seguro, en el Instagram de la película, que es Lu y Paula Peli, están todas las salas, ahí se pueden fijar todos los horarios. Hoy va a estar Jazmín Stuart en el Atlas Caballito, creo que es 22:30, para la gente que graba la película, charlar con ella después. Ayer estuvo Lore Vega ahí también.
Nicanor Loretti, filmada en 2023, la película, cuando el Inca era otro, no este, ¿no?
Claro, sí, sí, es una historia compleja porque la película tenía una aprobación del Comité del Inca, ponerle un poco menos de un año antes, y en un momento hablando con el productor, era bueno, hay que filmarla ahora porque era diciembre de 2023 o jamás. En ese momento Milei ya había ganado, entonces decíamos, bueno, después quizás no hay película, estaba toda esa inflación, ¿qué iba a pasar después? Entonces la filmamos ahí o no iba a ocurrir.
Y la filmaron en Misiones, además, ¿no?
Ajá, en Puerto Esperanza, sí, sí, sí. Uh-huh.
¿Por qué fue allí?
¿Perdón?
¿Por qué fue allí filmada?
Bueno, yo cuando escribí el guión tenía en la cabeza que quería que la película transcurra en algún lugar especial, digamos, que no sea... primero pensé, tipo, bueno, es una historia de conurbano, después pensé, bueno, ya hay muchas historias conurbano y demás, y se me ocurrió que podía ser en algún pueblo del interior. Siempre me gustó Misiones, me gusta mucho el cine misionero, hay como una comunidad cinematográfica muy copada ahí, tengo amigos también, bueno, además de todos los del rodaje que son como familia allá, tengo también amigos directores misioneros que admiro mucho, uno es Martín de Salvo, entonces pensé en hacerla allá, y fue un golazo porque para mí la película le da mucha personalidad, no es que tenga unos planos dron de la catarata, sino que
muestra
otro tipo de realidad.
Claro. Bueno, y quiero saber cómo vinieron las críticas. Te lo pregunto porque leí alguna que dice que la vieron como una película feminista. Yo diría que es una película, no sé, digo, sobre la amistad entre mujeres, que es una amistad tan incondicional, tan particular, ¿no? Y son tres mujeres en cuestión. Jessie, que es la que está en Cana.
Claro, Paula, que está como omnipresente.
Paula, ¿no? Manzone. Lu, que es Lorena Vega. Y Pau, que es Jasmine Stuart. Que son, se nota en la película, capaces del compinchismo a toda costa.
Sí, en general las críticas vienen muy bien, por suerte. Mucha gente entendió así la premisa y el amor que tiene la película. Para mí transmite ese cariño que había en el set y la química que había entre ellas dos, ellas tres también, porque Lore es muy amiga mía, es como una hermana, y ella me presentó a Paula Manzone, que es mi novia, la madre de mi hija.
Ah, mira,
hay algo
bien.
Muy familiar ahí.
Qué bien.
Y yo creo que se transmite en la peli, ¿no? Cuando yo empecé a castear la película, la primera persona que se la di fue a Jasmine, y cuando empezamos a buscar al quien podía hacer de Lu, charlamos mucho de quién podía llegar a tener esa química, y yo le propuse a Lore, ellas no se conocían tanto, y le encantó la idea, y después funcionaron mágicamente, porque al ser una película de bajo presupuesto tenía que estar esa química entre ellas.
Claro, claro, ese vínculo, ¿no?
Funcionar. Exacto.
Qué bueno, qué bueno. ¿Es verdad, lo leí por algún lado, que Dolores Fonsi iba a ser en un principio el personaje de Lorena Vega?
En un momento Jasmine me lo propuso porque ellas dos son muy amigas, pero después, como es independiente, vas moviendo la fecha todo el tiempo, Dolores no podía, y ahí directamente fuimos por Lore, no dimos muchas vueltas más.
Claro, claro, que además es tu amiga de hace tiempo.
Sí, sí, exactamente. Es normal en el cine. Generalmente vos pones un actor, soñás con ese y después termina siendo otro. Sí. Es lo usual, es lo típico. En Kryptonita estuvimos un año en que Esteban Lamota iba a ser protagonista. Después, tres semanas antes no pudo, fue Diego Velázquez. Mm. Estuvo increíble, pero es normal, es típico.
¿Cómo me gustó Kryptonita?
Sí, sí. Y Nafta Super también. Sí. Una cosa. Quiero saber si sos pariente del doctor Damián Loretti.
Sí, claro, es mi hermano mayor, Damián. Sí.
Bueno, no te olvides de saludarlo, porque hoy es el día del abogado.
Ah, le voy a decir, no sabía, bueno, ahora le
saludalo a tu hermano, ponete con algo, una botella, no sé, Nicanor.
Bueno, y es una de esas películas, por lo menos a mí me pareció, de personajes medio catrascas y en apuros permanentes en los que...
Todo el tiempo, sí.
Nosotros, los espectadores, nos ponemos del lado de ellas, en este caso, de estas dos mujeres,
de Louis Pau,
rogando que no cometan más errores, que zafen, que no les vaya mal, ¿no? Pero bueno, ahí tienen sus pequeñas dificultades en la película.
Y vos, Nicanor,
si tuviste... Si todo sale bien, no es una película, ¿viste?
Claro, es verdad, es verdad. Y tuviste musas inspiradoras en la vida real, inspiradoras de Louis Pau, digo, ¿no?
Bueno, un poco la película le debe a Thelma y Louis, obviamente, porque cualquier película de chicas que roban...
Sí, ya Thelma y Louis quedó ahí.
Es deudora de ellas, pero hay una historia de cine de atracos femenina, ¿eh? Hay otras películas, una que me gusta mucho, es muy poco conocida, es una película llamada Set It Off, que es de Gary Gray, que es un cineasta negro, y son cuatro minas también que tienen que hacer varios robos, es un policial más picante, no, más realista, y también está Widows, que también es otro policial así de mujeres. Entonces, lo que pasa es que yo lo llevé a un lado mucho más de comedia, ¿no? Mucho más luminoso. En general, todas estas películas terminan mal, ¿viste? Las matan a todas, siempre sí. Está la cosa. Sí. O se suicidan, ¿viste? Hay una cosa ahí de como, bueno, las mujeres no pueden robar, ¿viste? Tienen que morir todas. Entonces quería buscarle una vuelta a eso.
Bueno, y ahora... Digo, nos da mucho gusto de tener el testimonio que consiguió la producción. Lorena Vega nos honra con su testimonio.
Hola, un gusto saludar a toda la gente del programa, a todos los oyentes. Aquí Lore Vega, bueno, para contar sobre Louis Pau, esta película tan hermosa y divertida que nos invitó a hacer nuestro amigo Nicanor, Nicanor Loretti. Para mí fue una aventura alucinante grabar en Misiones, actuar con Jasmine Stewart, hacerme amiga de ella a través de la película, que es una de las cosas lindas también que tiene este trabajo, generar vínculos, conocer gente admirada y de la que aprendes. Y también es el caso con Nicanor. Trabajé varias veces con él, somos amigos. Es uno de los directores, no solo que admiro, sino que cuando me dice que hay que hacer algo, estoy, sea cual sea la aventura, porque es alguien de quien aprendo mucho, sabe muchísimo de cine. Siempre me está diciendo, mira esta película, mira esta escena, fíjate lo que hace tal actriz en tal momento, fíjate cómo hacen tal cosa en tal otro. Mucho relato del tras escena, ¿no? Siempre sabe o me cuenta cómo escribieron el guión, si es una película producida por los actores o cómo consiguieron hacerla o dónde la filmaron. Así que yo siento que aprendo un montón con él. Fue mi posibilidad trabajando junto a Nica de ejercitar mucho actuar frente a la cámara y de empezar haciendo cine por un lugar que fue súper interesante para mí, que fue el cine de género, con muchos amigos en común que tenemos que también hicimos películas juntos. Y bueno, Nica es parte de todo ese círculo creativo que está en esos primeros pasos con el cine, con la cámara para mí, y bueno, que es un momento muy valioso de mi vida. Así que muy feliz que se estrene esta película que hace reír, que es desopilante, que es atrevida y que nos permitió a nosotros jugar una dupla arquetípica donde está siempre supuestamente la mental y la impulsiva, pero ese juego se va trastocando entre las dos y es muy lindo lo que pasó energéticamente haciéndola. Y bueno, un amor especial me quedó por Misiones y por la gente que hace cine en Misiones, así que todo alucinante, y sobre todo que se concrete un estreno, ¿no?, de una película nacional. Así que arrancó en el Gaumont con mucha gente, estaba la sala casi a tope, y bueno, ojalá sea augurio de que la gente la elija y que la vaya a ver.
Bueno, gracias, Lore Vega.
Gracias, Lore.
Y gracias también a
Lucy Silverberg, que nos facilitó esta entrevista con vos, Nicanor Loretti. Nombraros un par de directores argentinos que admires al punto de haber visto más de una vez algunas películas suyas.
Hay un montón. Bruno Stagnaro es uno, obviamente. Bueno, también es más de TV ahora que está El Eternauta, sí. También, ¿no? Y Ocupas, pero me gusta muchísimo. Me gusta mucho el cine también de Caetano, de los más nuevos. Cristian Tapia, el director de Gatillero, me parece lo más. Sí. Incluso he seguido hasta trailers y teasers que hizo. Un tipo súper talentoso. Me gusta mucho José Martínez Suárez. Casi todo Martínez Suárez, Cris Bernard, que es mi amigo, y Flavio Nardini, los de 76-89-03, fueron referentes. Después terminé siendo amigo de ellos por las vicisitudes de la vida, pero son gente que admiro mucho. La verdad que el cine nacional es súper potente. Me gusta mucho también La Virgen de la Tosquera de Laura Casabé. Sí. El cine Mi Amigo de Mi Rugna, de Fabi Forte, también, que son hermanos, también me gustan mucho. Muchos son amigos míos, Mariano Cataño, Pablo Paredes, directores de terror. Son gente también que quiero y admiro, ¿viste? Pero ya somos la misma generación, como que con algunos hemos dirigido juntos incluso. Pero toda la generación del cine de los 90, de ese cine argentino, fue una gran influencia porque a uno le permitió ver que podía haber, hacer una película, digamos, por así independiente en un punto, ¿no?
Nicanor,
el cine argentino.
No sé si es frecuente, no sé si es recomendable tampoco que los directores tomen partido por un personaje o por otro, pero te pregunto, ¿con quién de las dos, con Lu o con Pau, te gustaría sentarte a tomar un café y para decirle qué cosa?
Bueno, hay un punto donde Pau es más divertida, ¿no? O sea, te asusta más porque es un personaje más impredecible, pero quizás es más divertida porque uno siempre escribe con cosas que son parte de tu propia personalidad, ¿no? Y me parece que ellas dos tienen las cosas de cada uno, que es, bueno, el lugar más jugado, más lúdico, y después el lugar más legal de cuidado, no hagas esto, ¿viste? Pero bueno, me parece Pau más divertida. Y lo que yo le diría es que se rescate un poco porque tiene mucho para dar, ¿no? Y muchas veces desbarranca porque se le van las cosas de control.
Claro, desbarranca de tanto que tiene para dar.
Exacto, sí.
Y bueno, por mi parte la última, ¿sabes ya cuál va a ser tu próxima película? ¿Estás soñando con algo, Nicanor?
Estoy soñando con un par de cosas, sí, pero bueno, viste, esta coyuntura no es compleja porque lleva mucho a laburar solo para las plataformas, o a buscarle la vuelta para que las películas quizás no tengan que ser tan chicas. Entonces tengo un par de cosas en mente, tenemos un proyecto con Juan Pablo Gugliotta que nos gusta mucho, estamos ahí empujando para que ocurra, que no quiero quemarlo porque por cábala.
Bien.
Pero estamos ahí también, alguna cosa para televisión, viste que hoy es un medio que permite también existir, digamos.
Sí.
¿Esta película va a ir a plataforma?
Entiendo que sí, entiendo que ya está vendida, pero también no quiero boquear porque capaz tiro data errónea, pero sí, entiendo que ya está y que después del cine va en directo, sale en una plataforma, la van a poder ver ahí. Igual vayan al cine que se disfruta mucho más.
Claro.
En unas salas en el Gomón siempre es un lugar hermoso.
Bueno, estamos hablando con Nick Loretti, director de películas como Kryptonita, 27, El Club de los Malditos, series como Nafta Super y ahora Lu y Pau. Y la última por mi parte, Nick, se escucha decir, viste esa frase, este gobierno que tenemos es de terror, y entonces te pregunto como especialista en el género del cine de terror, si acordás con esa característica.
sí, yo creo que sí, que es un momento complejo, sobre todo para la cultura. Un poco hay que hacerse cargo de que hay cosas que desencadenaron en que un montón de gente quiera votar algo diferente que terminó siendo esto, ¿no? Pero como dice ese proverbio, vivirás tiempos interesantes, estos son unos, no son interesantes en el mejor sentido, pero lo son. ¿Qué va a ser?
Sí. Es lo que nos tocó.
Bueno, no te olvides de saludar a tu hermano.
No, ahora mismo le mando un mensaje, sí.
Este aplauso es para vos, Nicanor Loretti, por tu película, Lu y Pau. Que dure mucho en las salas, que la disfrute la gente como lo merece.
Gracias a ustedes por el espacio y por disfrutar la película también.
Futurock que nos estamos peleando con Ula y vamos a terminar
rompiendo. Lo quiero.
Yo también lo quiero. Mirá cómo se llama. Lee el título.
El Petiso Orejudo.
Por favor.
Notable personaje. De los años 20 o 30. Un psicópata serial, delincuente. Sí. Claro.
Pero las firmas que tiene. Tiene el texto de Israel Adrián Caetano y los dibujos de...
De Juan Giribaldi. Es un libro de Futurock.
Es hermosísimo esto.
Sí. Che, quiero uno.
Yo quiero uno también y Lucía también quiere uno. Todos queremos uno. Y queremos invitarlos,
bueno, compremos,
¿no?
Compremos
también. Existe la posibilidad de que no te lo regales, sino de comprarlo,
sí,
¿verdad?
Sí.
Qué hermoso. Es hermosísimo, ¿eh? Gracias, Futurock. El Petiso Orejudo. ¿No tienen una película todavía, El Petiso Orejudo, que yo me acuerde?
¿Sabes qué? Me parece que sí, pero
bueno,
podemos...
Bueno, lo vamos a chequear. Vamos a chequear.
Vamos a chequearlo.
Ahora tenemos que irnos a... Ah, claro, María Moreno.
Es una novela sobre el Petit Orejudo.
Del año
94.
94, sí, qué bien escribe. Qué bien escribe
María Moreno. Saludos a María Moreno.
Saludos a María Moreno, sí. Un abrazo.
Y a todos los morenos que andan por ahí.
Y a Mariano.
Y a Rodrigo.